Bienvenida al club Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Verás, mi hermana me llama María Ansias y me llama María Ansias con mucho cariño y con mucha razón. ¿Por qué? Porque mi mente funciona mucho más rápido que la vida, como si yo pensara a 7.000 kilómetros por hora y la vida va a veces a 20. Bajo las escaleras porque el ascensor tarda mucho, me perturbo si el coche que tengo delante circula 20 por hora y yo llego tarde, necesito estar 10 minutos antes de que salga el tren en la estación, me piden una propuesta de trabajo y tengo que enviarla en 24 horas como mucho, y me incomoda a nivel top eso de te confirmo y que pasen los días y que nadie confirme nada. Soy María Ansias porque me cuesta mucho, pero mucho esperar que algunas cosas sucedan o se resuelvan. Y claro, mientras espero, desespero. Sin embargo, en otras ocasiones puedo mantener una serenidad envidiable mientras espero que sucedan las cosas. Soy extremadamente paciente con mis hijas y con los niños en general. Y imagino que en ese momento la velocidad de mi mente se sincroniza con la velocidad de la realidad. Y ahí, justo ahí, es cuando aparece la paciencia. De hecho, mi hija Paula dice que soy la persona más paciente del mundo, y te puedo asegurar que ella ha sido una de las personas que más me ha ayudado a cultivar la paciencia. No porque me haya puesto las cosas fáciles precisamente, sino más bien por todo lo contrario. Su ritmo y el mío son antagónicos. Cuando ella apenas ha abierto el ojo, yo ya llevo varias horas en marcha, y cuando yo me estoy apagando, su ritmo es on fire. Si no hubiera sido por mi paciencia, la relación hubiera saltado por los aires. Que a veces salta, ¿eh? No te vayas a pensar que soy un ser iluminado. Así que remángate porque vamos con el temazo de hoy, el arte de cultivar la paciencia. Si buscas la definición de paciencia en la RAE, vas a encontrar lo siguiente. Déjame que te lo lea. Paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, lentitud para hacer algo, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y también es un bollo redondo muy pequeño hecho con harina, huevo, almendra y azúcar cocido en el horno. Hoy vamos a hablar de lo anterior, del bollo redondo no, justo de lo anterior, así que vamos por partes. La definición dice capacidad de padecer o soportar algo, de hecho la palabra paciente vendrá de padecer. Y sin embargo vivimos en el mundo de la comodidad. Mi amiga tiene un coche que le manda un mensajito y ajusta la temperatura, ¿eh? Lo pone todo confortable. Que estamos en invierno lo calienta, que estamos en verano lo refresca. Mi hermana, la que me llama María Ansias, tiene enchufes inteligentes por toda la casa que encienden y apagan lámparas obedientemente cuando ella les da órdenes. Ojo, que tampoco son tan inteligentes porque confunden su voz con la mía, ¿eh? Y yo no soy una persona de naturaleza estoica precisamente, pero lo cierto es que tanta comodidad nos está convirtiendo en intolerantes a la incomodidad. Y esto sí que es un problema, porque todo aquello que nos produce cierta incomodidad, más grande o más pequeña, nos perturba la paciencia. La definición también hablaba de lentitud para hacer algo. ¿Hay cosas que tú haces despacio? Porque vivimos a un ritmo frenético corriendo como pollo sin cabeza para llegar tarde porque tenemos miles de cosas por hacer. Y vuelvo a hablar de mi hermana. Mi hermana es una gran cocinera. Sin embargo, cuando yo me pongo a ayudarle en la cocina, le digo a mí, dame cosas que me cundan, porque esa paciencia infinita que tú tienes para colocar determinadas cosas, yo no la tengo. Bueno, o tal vez se me ha agotado en otros asuntos. Y la tercera parte de la definición es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Igualito que el Amazon Prime. Eso de que tú estás viendo lo que quieres en la pantalla de tu móvil y mañana por la mañana el señor repartidor está llamando a tu puerta. Vamos, que vivimos en un mundo tremendamente cómodo, que va a toda velocidad y en el que hemos perdido la capacidad de esperar. Y por tanto, la impaciencia nos ha secuestrado. Por eso, no tenemos tiempo para esperar y meditar una decisión ni un resultado y queremos que todo sea inmediato. Vivimos en la sociedad del ya. Nos quejamos mucho de los niños y de los adolescentes que son el yo y el ya. Pues bien, el ya creo que es una característica del mundo en el que vivimos. hablamos, enviamos mensajes mientras caminamos, mientras conducimos o incluso cuando estamos con otras personas, estamos localizados y comunicados en todo momento. Vamos, que vivimos un tiempo en el que cultivar la paciencia es casi como encontrar diamantes. Esto es lo que nos dice la RAE de la paciencia. Pero ahora me gustaría contarte qué es la paciencia para mí. Y como su propio nombre indica, es la ciencia de la paz. Yo de hecho creo que paciencia debería escribirse con Z para que nos lo recordara. Es decir, es la capacidad de mantener la paz, paz dentro y fuera, suceda lo que suceda. Es decir, dejar de ser reactivos, como esas pelotas del pinball. ¿Te acuerdas de esas maquinicas que tenían dos botones al lado y golpeaban unas pelotas que iban de lado a lado y se activaban, sumaban puntos y hacían ruidos y lucecillas? Bien, pues es encontrar el equilibrio para frenar los impulsos primarios y viscerales que nos llevan a actuar y sustituirlos por unas respuestas mucho más conscientes. Para tener paciencia, para cultivar la ciencia de la paz, lo que vamos a necesitar es autocontrol para manejar aquello que nos resulta incómodo y tolerancia a la frustración para dar tiempo a que las cosas sucedan. Así que vamos a por ello. El autocontrol. Esperar nos resulta incómodo y cuanto más incómodo, más difícil resulta autorregular. Entonces te voy a poner unos ejemplos para que lo veas mucho más claro. El semáforo se pone verde, el coche de delante no arranca, tú vas tarde a trabajar, le pitas, pero imagina que llevas a tu prima que está de parto, así como en las películas. Pues no es que pites, es que te lo pasas por encima. Pero vuelvo a la realidad. El semáforo verde y el coche que no arranca. Tu mente va más rápido que la realidad y te impacientas. Otro ejemplo. Son las 10, habías quedado con tu amiga hace media hora y siempre suele retrasarse, pero no tanto como hoy. La has llamado varias veces y su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. En tu mente van apareciendo diferentes escenarios. Se le ha olvidado, se ha quedado sin batería, tal vez le ha pasado algo. Y tú intentas mantener la calma, intentas mantener poner en marcha el autocontrol para mantener la calma. Claro, si pasa mucho más tiempo y no sabes nada de ella, probablemente empieces a descontrolar. ¿Qué sería descontrolar? Empezar a llamar a todo chichiflú para saber algo de tu amiga. Ahora imagina que son las 3 de la mañana y es tu hija adolescente la que no ha llegado a casa y llamas a su móvil que salta como apagado fuera de cobertura. Los escenarios que imaginas puede que sean todavía más truculentos, probablemente más truculentos que el retraso de tu amiga. Pero nuevamente lo que ha sucedido es que la realidad viaja a una velocidad diferente a tu mente. Esperar un mensaje, estar en la fila para pagar, esperar el resultado de unas pruebas médicas, la aceptación de un presupuesto, nos pone cara a cara con la incertidumbre. Y eso a nuestra mente, que quiere tenerlo todo bajo control, la saca de sus casillas. Cuanto más incertidumbre, más incomodidad y por tanto más a prueba pone nuestra paciencia. El autocontrol es ser capaz de conservar el equilibrio, la serenidad, la calma en todas esas situaciones. Verás, hay personas que dicen que carecen de autocontrol. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo del vecino. Tú estás en casa discutiendo con tus hijos, con tu pareja, con tu amiga, con quien sea. Y estás en una discusión relativamente acalorada. Tampoco nos vamos a ir a lo peor. ¿De acuerdo? En ese momento llaman al timbre. Automáticamente, todas las personas que estamos en la discusión autorregulamos, dejamos de discutir, alguien va, abre la puerta, puede que sea el vecino que viene a pedirte sal. No sé, yo llevo 20 años viviendo en una casa y nunca ha venido el vecino a pedirme sal, a por el paquete que le han traído de Amazon, eso sí. Pero bueno, esto es la sociedad que va cambiando. Retomo el ejemplo del autocontrol. Llamar al timbre, alguien va y abre. En ese momento todos hemos autocontrolado, hemos bajado el tono, hemos dejado de discutir. Cuando el vecino se va y cerramos la puerta, tenemos dos opciones: recuperar la bronca, ¿sí?, o dejarla donde está. Esto es autocontrol. Todos tenemos autocontrol, todas tenemos autocontrol. Otra cosa es que sepamos utilizarlo, que queramos utilizarlo o que haya ocasiones en las que nos salte por los aires, ¿de acuerdo? Veíamos que para cultivar la paciencia necesitábamos el autocontrol para manejar aquello que nos resultaba incómodo y también tolerancia a la frustración. La frustración no es ni más ni menos que una emoción desagradable que aparece en aquellas situaciones en las que no podemos conseguir algo importante para nosotros. Y claro, volvemos a la sociedad del ya, porque conseguir cosas importantes en muchas ocasiones son procesos. Imagina que te rompes una pierna, pues no se te ocurriría gritarle al hueso, venga va, ponte en marcha, reponte y suelda, que tengo planes muy importantes. Para pensar un momento si alguna de las cosas que quieres conseguir primero dependen de ti o dependen de otros. Y es posible que te acabes de dar cuenta que buena parte de tu frustración obedece a cambios que otras personas deberían hacer. Que tu hija llegue a casa a la hora, que tu amiga sea puntual, que la seguridad social te atienda pronto, que el conductor arranque inmediatamente. Todas esas cosas que no dependen de ti, ya puedes sacarlas de tu mochila, o la frustración y por tanto la impaciencia te van a acompañar siempre. Hay otras cosas que dependen de la vida, ya que estamos, que son los terremotos, los accidentes, las enfermedades, la muerte, cositas así. Evidentemente tú y la vida habrá en algunos momentos en los que no vais a estar de acuerdo y entonces aparecerá la frustración. Y luego están esos asuntos que sí dependen de ti y solo de ti. Y no son tantos como crees, pero sí son importantes, muy importantes. Por ejemplo, en tus manos está cultivar la paciencia para que lo anterior, las cosas de los demás y de la vida, no te perturben. Así que vamos con las claves, que hoy te traigo un montón. La primera, que ya puedes intuir, despacio. Más despacio. Ve más despacio al caminar, al conducir, al comer. Pon atención y verás que comes a la misma velocidad a la que piensas. Si vamos más despacio, regulamos mejor y nos precipitamos menos. Es muy difícil, que no, y a la vez sencillo, manejar la velocidad a la que piensa nuestra mente. Tenemos, algunos autores dicen 20.000 pensamientos al día, otros dicen 70.000. Me da igual, 20.000 ya me parecen más que muchos. Pero si encima piensas a una velocidad supersónica, va a ser muy difícil que tu mente empiece a pensar más despacio. Pero como mente y cuerpo no son dos cosas distintas, aunque hablemos de ellas como si fueran entidades separadas, lo que podemos conseguir es, bajando el ritmo de nuestros pies, reduciendo la velocidad a la que caminamos, que nuestra mente se ponga en coherencia y comencemos a pensar más despacio. ¿Para qué nos sirve pensar más despacio? Jo, yo te diría que es la clave de muchas cosas. Ralentizar el proceso mental, nuestros procesos mentales, nos da tiempo ¿para qué? Para despertar la figura del observador o de la observadora. ¿Qué es? Ni más ni menos que quien te va a decir cuidado con eso que estás pensando, quien te va a advertir que no pasa nada porque el coche de al lado se haya detenido o no haya arrancado los 3 segundos posteriores a que el semáforo se haya puesto en verde, o quien te va a advertir también que se te están yendo las cabras al monte cuando tu amiga se retrasa y ya estás poniéndola a caer de un burro. Cuando ralentizamos nuestros procesos mentales, cuando vamos más despacio, es más fácil darnos cuenta de las propias trampas que nos pone la mente. ¿Por qué te insisto en esto? Porque la paciencia o la impaciencia, como casi todo, va a depender mucho de los pensamientos que tenemos. Así que queda clara la primera clave: más despacio, reduce la velocidad. La segunda es no juzgar, porque no sé si te has parado a pensar la cantidad de energía que gastas cuestionando a los demás, pensando en lo mal que lo hacen, en lo que podían hacer, en cómo podrían ser, y este juicio lo que produce es mucha tensión entre lo que es y lo que tú crees que debería ser. Si aceptas a los demás tal y como son, resulta bastante más sencillo mantener el equilibrio interno y por tanto cultivar la paciencia. no sé si tienes hijos o no, pero ¿quién no tiene un hijo, una hija o una pareja que deja la tapa del váter levantada? Pues bien, yo puedo oír tu voz juzgadora desde aquí que dice que lo correcto es la tapa bajada, y yo no te llevaré la contraria. Pero sí te diré que deshacerte de todos esos juicios lo que van a hacer es que tengas más paciencia, o dicho de otro modo, que consuman menos tu paciencia. Para un momento y piensa en la cantidad de pequeños juicios sobre lo que es o debería ser que haces cada día y la cantidad de energía que te están consumiendo. Y la tercera clave tiene mucho que ver con la segunda, es relativizar, vuelvo con la tapa del váter. Como de importante será que le hayas tenido que repetir a tu hija miles de veces que la tapa está levantada. De hecho, yo te recomiendo que si la tapa te molesta, ya sabes que siempre lo recomiendo y esto nos genera un debate bien divertido, pero si a ti te molesta la tapa del váter levantada, bájala tú. Si a ti te molesta la puerta del armario abierta, cierra tú la puerta del armario. Porque lo contrario, igual por eso mi hija dice que tengo mucha paciencia, porque empiezo a darme cuenta que esas cosas que sí que me perturban a mí, me hago cargo de ellas y soy yo la que baja la tapa, la que recoge las zapatillas, la que cierra la puerta del armario o directamente la que cierra la puerta de su habitación para no ver el caos que hay en ella y, por supuesto, no entrar en juicios y no perturbarme. Dirás que ojos que no ven, corazón que no siente, que la habitación se echa un desastre. Efectivamente, pero la habitación echa un desastre es asunto suyo, no es mío. ¿De acuerdo? La cuarta clave es respirar. Y ya sé que soy muy pesada con esto de respirar. Pero es que la respiración la llevas siempre encima. Y es ese botón que te permite resetear y recuperar el control cuando te perturbas. ¿Cómo entrenas la respiración para que te sirva como botón de reset? Vuelvo a repetirlo, a mí la estrategia que más me ha funcionado es poner una alarma que suena 5 veces al día y durante esas 5 veces activo, pongo el temporizador, 60 segundos, y observo la respiración. Única y exclusivamente observar la respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto lo que conseguimos es tener un botón capaz de parar la secuencia de nuestros pensamientos, sean del tipo que sean, llevar nuestra atención a un lugar seguro y neutro como es la respiración y volver a retomar. Y esto, querida, te puede parecer una chorrada y es un superpoder. Porque en ese momento de impaciencia, he puesto ejemplos muy tontos como el del semáforo en verde, pero hay otros momentos que son realmente jodidos, que tú estás esperando que llegue tu hijo a casa y no llega, o estás esperando los resultados médicos de la última prueba que te has hecho, y la impaciencia, es decir, los pensamientos van a una velocidad mucho más rápido, anticipando unos escenarios bastante catastróficos. Imagínate tener un botón instalado en ese momento para pararlos y sincronizar la velocidad de la vida con la velocidad de tu mente. Es decir, ser capaz de decirle a tu mente en este momento, nada de lo que estás imaginando está sucediendo. Bien, pues para esto sirve la respiración. La quinta clave es diferenciar lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y no te desgastes ocupándote de cosas que dependen de los demás. Cosas que dependen de los demás, que se ocupen los demás. Cosas que dependen de la vida, estas son más complicadas, aceptar que dependen de la vida y que qué poquito puedes hacer tú contra un accidente, una enfermedad o un terremoto. Y no me pongo en lo peor, ¿de acuerdo? Y la última, escucha más y habla menos, sobre todo si tienes mucha tendencia a la precipitación. La tendencia a la precipitación, querida, es impaciencia. Así que si no te puedes callar porque cómo lo vas a dejar así, eso es impaciencia. Claro que lo puedes dejar así. Por supuesto que lo puedes dejar así. Y pararte a pensar y elegir las palabras más apropiadas. Pronto voy a preparar uno de los audios de el impacto de nuestras palabras que no se las lleva el viento. Pero realmente, por supuesto que puedes dejar de ser tan reactiva y frente a lo que te dicen, pararte a pensar, reflexionar y elegir las palabras más adecuadas para dar una respuesta no mejor solo para la otra persona, sino sobre todo mejor para ti. Cuando dejamos de ser impacientes y por tanto reactivas, empezamos a elegir de forma más consciente la respuesta más adecuada a cada situación, tanto para ti como para el otro. Y oye, otra vez, que el tiempo ha pasado volando, pero rápido, rápido, rápido. Espero que este audio te sirva tanto como me gusta a mí grabarlo para que tú lo escuches. Llega la hora del cuento, ese cuento que escuchamos con los ojos del corazón. Y dice así: no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita seas! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas estériles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tarda solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se toma 7 años para crecer y 6 semanas para desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú genera un complejo sistema de raíces que le permiten sostener el crecimiento que vendrá después. A mí este cuento me recuerda y me sirve mucho, mucho, mucho de inspiración sobre lo que es ser madre o ser padre. El proceso que nuestros hijos tienen que seguir, que nuestras hijas tienen que seguir, es como el de las semillas de bambú. Y nuestro trabajo es ser agricultoras de enorme paciencia. Nos vemos la próxima semana. Y hasta entonces recuerda, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte.